Resonante.
Informe de un país en ruinas.
En los últimos informes, el nuevo número de revista Replicante ha causado una alarmante reducción de sueño en los lectores.
En mi radio suena ya. Resonante.
Hey, Mr. Reporter, how about talking about yourself? Do you like what you're doing? Or is it that you can't do nothing else? Hey, Mr. Reporter, I believe all that you put down. I believe the sun is going up, even though it's going down. Hey, Mr. Reporter, don't you twist my
escuchado la canción Mr. Reporter de la banda británica The Kinks.
Ana, ya se te quedó el tonito así de noticiero, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Pues a mí me encanta dar las noticias, pero solamente para Resonante.
Pues la noticia es que ya hay nuevo número en Replicante. Ahora vamos a hablar de los periodistas, nos vamos a centrar en sus retos hacia el futuro, en los nuevos formatos del periodismo, en cómo está mutando la lectura digital. Y claro, vamos a abarcar el periodismo cultural, hasta el periodismo de sociales. Kapuscinski, Thompson, Mailer, todos tienen un lugar.
Para este programa tenemos dos entrevistas. Una es con el periodista Juan Carlos Núñez, quien nos habla de la ética en su profesión. Y la otra es con el artista multidisciplinario Iván Puig, quien explora el poder de los medios masivos de comunicación.
Además, nos acompañarán desde la ultratumba tres grandes pensadores, artistas: Orson Welles, Alejo Carpentier y Truman Capote.
Vamos a tener música como género periodístico, que muchas veces sucede como lo hacen los narcocorridos y también como lo hizo Phil Ochs en su primer álbum All the News That Fit to Sing de 1964, un disco que se basa enteramente en notas publicadas en la revista Newsweek. Ballad of William Worthy es una canción que vamos a escuchar, trata sobre un reportero estadounidense que se queda varado en Cuba.
Well, it's of a bold reporter, a story I will tell. He went down to the Cuban land, the nearest place to hell. He'd been there many times before, but now the law does say the only way to Cuba is with the CIA. William Worthy isn't worthy to enter our door. Went down to Cuba, he's not American anymore. But somehow it is strange to hear the State Department say, you are living in the free world you must stay. $5,000 or a 5-year sentence may well be for a man who had the nerve to think that traveling is free. Oh, why'd he waste his time to see a dictator's reign when he could have seen democracy by traveling on to Spain? William Worthy isn't worthy to enter our door. Went down to Cuba, he's not American anymore. But somehow it is strange to hear the State Department say, you are living in the free world you must stay. So come all you good travelers and fellow travelers too. Yes, and travel all around the world, see every country through. I'd surely like to come along and see what may be new, but my passport's disappearing as I sing these words to you. Well, there really is no need to travel to these evil lands. Yes, and though the list grows larger, you must try to understand. Try hard not to worry if someday you should hear that the whole world is off limits, visit Disneyland this year. William Worthy isn't worthy to enter our door. Went down to Cuba, he's not American anymore. But somehow it is strange to hear the State Department say, you are living in the free world you must stay.
¿Qué pasa? ¿Que no ves que estoy ensayando?
¿Qué estás sacando, eh?
Una pieza de mi propia invención.
¿Cómo se llama?
Se va a llamar Joel y su cerbatana.
¿Por qué?
Hombre, uno tiene derecho a ponerle el nombre que quiera a su...
Espera, dejo atiendo una llamada.
¿Por qué tienes un tono tan feo?
No sé qué le oyes de feo.
Es que a tu padre le gustaba el country, ¿no?
A mi madre.
Ya.
Si te écoutes resonante, petit con, je te donne un bisou.
Platicamos con Juan Carlos Núñez Bustillos, él es periodista de larga trayectoria en la ciudad de Guadalajara. Él solía escribir en el periódico Siglo XXI y después fue uno de los que inició el proyecto del periódico público. Pero ahora se desempeña en el mismo periódico como ombudsman o defensor de los lectores.
En este último número de Replicante pueden encontrar dos textos de él con reflexiones muy pertinentes sobre el presente y el futuro del periodismo. ¿Para qué queremos periodistas? Es uno, y el defensor del lector es otro.
Yo creo que, como han dicho algunos maestros, a mí me llegó la frase por Juan Cruz, un periodista español, pero entiendo que no es de él. Periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Creo que es la definición más sencilla. Obviamente no cualquier cosa que le pasa, sino cosas que le pasan y que son de interés público. Que son de interés público no solamente porque resultan interesantes, sino porque te incumben como ciudadano.
¿Cuáles son los valores morales que debe de mantener un buen periodista?
Yo creo que son básicamente tres. Uno es el apego a la verdad, con todas las dificultades que eso implica, pero que podremos traducir en no decir mentiras. La otra que tendría que ver con la independencia tuya como periodista, y la otra que tendría que ver con la responsabilidad. Decir la verdad, no inventar. Uh-huh. Decir lo que vas a decir porque es de interés público y no porque le beneficia a uno o a otro actor social, político o económico. Y tres, la responsabilidad de lo que voy a decir tiene consecuencias para los otros. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esa información salga, pero al mismo tiempo no afecte, por lo menos no afecte de manera muy clara e intencionada a otras personas?
¿Qué es el ombudsman?
Es una figura de autorregulación ética que se han dado algunos medios con la intención de mediar y de propiciar un diálogo entre los lectores y la redacción. Normalmente el defensor atiende quejas puntuales de los lectores y esas quejas busca darles en la medida de lo posible una solución. Pero cuando esa queja se hace pública, además de resolver el caso puntual que se le plantea, ayuda a generar una discusión pública sobre cómo hay que hacer periodismo, del que pueden aprender los periodistas y también la gente. Entonces creo que la función del defensor va más allá de solamente atender una queja puntual de alguien.
¿Y tú eres el ombudsman del
periódico público de Guadalajara?
Periódico público. ¿Cuál ha sido como tu experiencia como ombudsman más significativa?
Pues yo creo que la experiencia en sí misma ha sido para mí muy enriquecedora, muy, muy significativa. Yo he sido periodista por más de 20 años y en el ejercicio del oficio siempre me han interesado estos asuntos de cómo buscar ejercer el oficio de una manera digna, profesional y honesta. Entonces ha sido una experiencia que me ha obligado a mí a aprender cosas que no sabía. Me escriben a veces lectores poniéndome asuntos gramaticales que bueno, no eran mi fuerte, pero que me resultan muy interesantes, hasta reflexiones sobre el mismo oficio, qué sentido tiene, y luego los temas mucho más interesantes, que son los que no tienen una respuesta obvia, ¿no? Una falta de ortografía, pues sí, es muy grave, sobre todo si se pone en un titular como ha llegado a suceder, pero no hay mucho que decir. Uh-huh. Sí, el medio suele decir, pues me equivoqué, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero en otros casos no hay una respuesta única. ¿Cómo defines hasta qué punto una fotografía llega a ser amarilla o no, si tiene valor informativo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo hay que cubrir el tema del narcotráfico? ¿Un columnista tiene libertad para decir absolutamente lo que quiera, aunque sea un columnista que se le pague porque diga su opinión? ¿O esa opinión tiene que tener también ciertos límites? ¿Cuáles son? ¿Quién los determina? Entonces todas esas reflexiones resultan muy enriquecedoras, no hay una única respuesta, y entonces lo que te hace es hacer pensar sobre eso, te ayuda a imaginar posibles caminos de por dónde podría ir la respuesta, ¿no? Pero son casos muy interesantes o temas interesantes, puesto que pues te implican aprender, leer, preguntar, hablar con otros, y yo creo que eso es muy enriquecedor.
Tú estuviste en Siglo XXI. Ajá. Y después en la Fundación de Público. A la fecha, ¿cómo crees que está el estado del periodismo en Guadalajara? ¿Cuáles son las grandes líneas periodísticas que tenemos?
Yo creo que lamentablemente ha habido un retroceso en el periodismo escrito en Jalisco, debido básicamente a dos factores: a la crisis de los medios en general, particularmente de los periódicos, que es un asunto mundial, y que se ha sumado a la crisis económica que estamos viviendo en el país. Esos dos factores se han conjuntado de manera muy, muy incómoda para desarrollar un ejercicio que en Guadalajara empezaba a despuntar como un periodismo mucho más propositivo y menos reactivo, ¿no? No solamente ir a cubrir la rueda de prensa a la que te invitan, sino generar proyectos ambiciosos más grandes. En Siglo XXI, en Público, en alguna época, pues había posibilidad de ser enviados especiales con mucha facilidad, cubrir campañas en otros lugares, y eso pues se ha visto reducido por la crisis económica, ¿no? Menos reporteros, menos recursos para salir, y bueno, eso por supuesto que va afectando también a la propuesta informativa que van dando los periódicos. Digo, puse el caso de un periódico en particular, pero eso es, creo que es común para todos, ¿no? Un día llegué a mi clase muy triste el año pasado, porque ese día me enteré de que había habido un recorte en el periódico y había salido un montón de gente, ¿no? yo entusiasmando a los muchachos para decirles que vale la pena este oficio, que creo que sí vale la pena, pero que las condiciones están muy tristes. Entonces llegué y les dije, ¿saben qué? Pues todo lo que les he dicho de que vale la pena, hoy no sé qué decirles. Vino inmediatamente después toda la crisis de la influenza, y entonces suspendieron clases y demás. Llegué a la siguiente clase y les dije, ¿saben qué? Creo que sí vale la pena ser periodista, se necesitan periodistas. Vean lo que pasó en toda esta crisis. Por los medios electrónicos circularon versiones de que es un invento y un complot del gobierno y no es cierto que existe eso. Y por otro lado, todos nos vamos a morir, y cuidado, ¿no? Hacen falta entonces los periodistas como profesionales en el manejo y procesamiento de información para que nos puedan decir con cierto grado de confiabilidad qué es lo que está pasando y entonces poder hacernos una idea, situarnos en ese entorno y poder tomar decisiones. Por eso creo, y yo insisto mucho, en que los periodistas, por más que haya computadoras, blogs y demás, no van a desaparecer, porque el trabajo del periodista no nomás es tomar la foto de un choque y subirla a una página rápido. Por supuesto que eso es importante y qué bueno que se está reproduciendo la posibilidad de hacer eso, pero el trabajo del periodista tiene que ver más con la capacidad de hacerle preguntas a la sociedad y a los sectores sociales, procesar esas respuestas y con ello armar una información que te ayude a entender lo que está pasando. Yo creo que la confianza es algo que se va construyendo día con día y que es muy fácil de perder, ¿no? El día que tú te equivocas, el día que tú la riegas, pues pierdes mucha confianza, sobre todo cuando no reconoces el error. Uh-huh. Cuando lo reconoces, pues tienes esa oportunidad de decir, me equivoqué, perdón. Si reconozco que fallé en este dato preciso, puedes tener la confianza de que todo lo demás está suficientemente bien, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy, muy difícil. Hay una crisis de credibilidad en los medios importante, yo creo que bien ganada por muchos malos trabajos que se suelen hacer, pero que con ese trabajo que busque propiciar el ejercicio de un periodismo honesto y profesional, vas generando esos espacios de confianza, ¿no? La gente puede incluso ser testigo de algo que ocurrió. Ajá. Pero luego van a ver al medio a ver qué dice y confrontan lo que ellos vieron con la realidad.
Bueno, esta es la última, pero son dos preguntas. ¿Planeas seguir el oficio de periodismo el resto de tu vida? ¿Y cuál sería como tu meta o cuál es tu ambición como periodista?
Sí, yo creo que, y quiero seguir en esto. De hecho, extraño ahora que no puedo salir a la calle a hacer reportajes porque la función del defensor lo impide, es parte del estatuto. Si eres defensor del lector no puedes escribir, porque si te llega una carta sobre el reportaje que tú hiciste, ¿cómo la vas a procesar? ¿No? Es un asunto básico para evitar conflicto de interés. Y entonces sí, es muy interesante el trabajo del defensor, me gusta muchísimo, aprendo mucho. Pero también extraño el trabajo de la calle, de salir. Yo creo que el periodismo, además de un oficio, se te empieza a convertir como en una actitud o una deformación profesional, y vas a la boda de tu prima y ya estás viendo cómo haría la nota de lo que dijo el padrecito, o de lo que está pasando ahí. No te aguantas de que vas en el coche, hay una tormenta y ya estás hablando al periódico o a la estación de radio para decir qué pasa. Entonces yo creo que eso, si te gusta y te decía alguien que te pica la araña del periodismo, pues si te pica ya creo que quedas marcado para siempre, y por lo menos en mi caso así ha sido.
En esta entrevista, Juan Carlos nos confesó que últimamente ha asistido mucho a los salones de baile que todavía existen en Guadalajara y nos deja esta recomendación de una canción muy guapachosa para que nos pongamos a bailar en su nombre. La canción se llama Confundido y el autor es Samuel Jiménez, pero esta es una interpretación de la Sonora San Francisco.
Lo que tenía, lo que se antes. llenó mi vida de expectativas. Su amor era alboraz. Muy confundido, solo he quedado sin saber dónde está. Mientras la quiero más,
te quise, probé lo dulce de tu cariño. Te fuiste, quedé muy solo y confundido. Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor. Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor.
Que leyendo revistitas.
Pues sí, pero replicante, ¿y qué?
Pues yo escucho resonante, chinga.
Ahí está, ya ves.
Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition.
Acabamos de escuchar un fragmento a partir del minuto 19 de La Guerra de los Mundos, adaptación para radio que hizo Orson Welles en la CBS el 30 de octubre de 1938, un día antes de Halloween.
Inspirada en este suceso, se titula la siguiente canción, The Day Before Halloween in 1938, de Suave Asgel, una banda que germinó su talento en Guadalajara, pero que ahora recorre las calles de la Ciudad de México.
Thank you. En ruinas.
Orson Welles, uno de los creadores y de los periodistas más originales que hemos tenido en este mundo.
Y el modelo de lo que todo comunicador quisiera ser.
Esta representación la grabó a los 23 años con la compañía de teatro que él había fundado con algunos de sus compañeros y que se llamaba Mercury Theatre. Esta representación también hizo que su talento fuera reconocido y firmó un contrato con la RKO para realizar la ovacionadísima y memorable película Ciudadano Kane.
La película que escribió, dirigió y también salió actuando como el director del periódico Inquirer. Ahorita vamos a escuchar el desenlace de la escena donde Charles Foster Kane le dice a Mr. Thatcher por qué no cerrará el Inquirer.
Now tell me honestly, my boy, don't you think it's rather unwise to continue this philanthropic enterprise, this Inquirer that's costing you $1 million a year?
You're right, Mr. Thatcher. I did lose $1 million last year. I expect to lose $1 million this year. I expect to lose $1 million next year. You know, Mr. Thatcher, at the rate of $1 million a year, I'll have to close this place in 60 years.
Resonante.
Informe de un país en ruinas.
En los últimos informes.
Estadísticas reportan que se es mejor artista después de haber practicado el suicidio.
Iván Puig Domene es un artista multidisciplinario y, si se me permite, también inventor. Nace en Guadalajara y estudia artes plásticas en Guanajuato, después estudia en España y en Quebec y actualmente vive en la Ciudad de México, donde trabaja en su más reciente proyecto SEFT, Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada.
Hasta este domingo 18 de julio pueden encontrar en el ex convento del Carmen aquí en Guadalajara una pieza de Iván que cuestiona la manipulación de las imágenes en el periodismo televisivo. Vamos a escuchar la entrevista.
En la casa no tengo televisión. Yo tengo un asunto, un problema personal con la televisión. Me enoja mucho. Cuando estoy enfrente de ella, luego me revuelco de coraje de ver cómo suceden de pronto las noticias, el tipo de entretenimiento. Me parece que es una gran herramienta y que está muy malversada y muy tendenciosa hacia determinados intereses.
Esta sensación de que te sientes enojado por estar viendo la televisión, ¿podrías fundamentarlo un poquito?
Sí, no es la televisión per se y no es toda la televisión. Básicamente es la televisión que conforma la opinión y que conforma de pronto visiones y deseos y estereotipos, y que me parece que es empleada para objetivos muy viles, los intereses personales de grupos de empresarios, del Estado. Tengo la sensación y la certeza de que es una herramienta de persuasión y que la opinión pública se moldea de acuerdo a lo que en el momento se requiera. No es que haya una consideración importante de lo que opinamos, sino solo para respaldar determinadas posturas. Y entonces la televisión como herramienta de difusión masiva, pues lo que hace es homogeneizar pensamientos. Y verlo tan burdamente, ver cómo lo hacen de manera tan burda, más bien, eso es lo que me enoja. Entonces cuando veo directamente el Canal 2 o TV Azteca y la serie de programas, pues que van permeando ciertas características. Por ejemplo, el hecho de que México sea uno de los países que más peróxido consume del mundo, eso es para aclarar el cabello, me parece muy simbólico. Y luego te vas a la televisión y a los programas y ves que es una serie de estereotipo reforzado.
¿Intentas con el discurso de esta pieza líder de opinión hacer reflexionar sobre los medios?
Pues sí, la verdad que sí. Me parece fundamental que reparemos un poquito más, que dejemos de ver la televisión sin ningún cuestionamiento. Yo no sé, hay algún teórico intelectual, etcétera, que dice que, no me acuerdo quién es, ustedes lo sabrán, que el analfabetismo de hoy día no es el no saber leer y escribir, sino el no saber leer las imágenes. Tú ves un mensaje televisado, transmitido, y si no tienes ninguna información o si no tienes la curiosidad de cuestionarte quién te lo está diciendo y por qué te lo está diciendo, pues lo asumes como verdad, ¿no? La televisión funciona como una herramienta para validar y para dar veracidad a cualquier cosa que se transmite a través de ella. Entonces me parece que la pieza puede aportar mucho, aunque no está diciendo nada que no sepamos, pero a la hora que lo pones allí y lo evidencias, a la hora que desdoblas el mecanismo de cómo funciona y haces un juego en el que es muy fácil engañar, entonces hay algo. Sí hay algo, hay chispitas que van generando, hay pequeñas sinapsis, hay asunciones que le pasan a la cabeza de las personas que lo ven. Sí es insultante los contenidos que se transmiten, y es insultante la manera en que está conformando a las personas la televisión, y cómo eso sucede no solo sin regulación, sino por el contrario, y por eso le dicen a la televisión el cuarto poder. Son los intereses de las televisoras, digamos, o de los empresarios que las poseen y que deciden los contenidos, los que están rigiendo el país. Entonces hoy día no hay un presidente que llegue si no está aliado con los medios, y eso al mismo tiempo le supone deber favores después. El caso de Fox, la ley Televisa, en fin, son consecuencias de deudas políticas. Entonces no es una guerra generalizada contra la televisión, pero sí es como un llamamiento a cuestionar y revisar para que eso eventualmente pudiera ser de otra forma, ¿no?
Resonante.
Informe de un país en ruinas.
Truman Capote fue uno de los mejores periodistas que el siglo XX presenció. Capote supo atenuar las fronteras entre el periodismo y la literatura, justamente uno de los temas centrales de hoy junto con la ética, y contó algunas historias extraordinarias, no importa si fueron reales o no.
Un ejemplo de esto es la colección de cuentos Música para Camaleones, publicados en 1980. Estos relatos son ficciones donde aparecen personajes como Marilyn Monroe o Pearl Bailey, cantante y actriz afroamericana, de quien escucharemos la siguiente canción, Tired.
Tired of the life I lead, tired of the blues I breathe, tired counting things I need, gonna cut out white and that's the truth, get a brand new man while I got my youth, tired of the clothes I wear, tired of the patches there, I'm tired of the crows I scare, gonna truck downtown and spin the moo, get short vamp shoes and a new man too, washing and a tubbing, cleaning and a scrubbing, sure leaves my glamour with a scar, all that mending and a mopping, washing and a shopping don't make me look like a glamorous star. Tired of the tears I've shed, tired of living in the red, tired of my same old bed, gonna live the life of Cindy Lou and do the things that I know she'd do, cause I'm tired, yes, I'm tired of you. Well, I guess by now you all have the general idea. I am tired. I am in the wrong place too. You know, what am I doing in this studio? Well, I just passed by and heard Tide playing. Do you know I'm in the wrong place? I thought this was my recording session. This is Louis' recording session. The music sounds so good, though. I think I'll stay here. At least sing four more bars and enjoy myself while I'm here. Come to think about it, you know something else? I don't know nobody here. They certainly look like nice fellas, though. And they keep playing the song. Maybe they're expecting me to come in later. It's a long wait, but I'm trying to wait for a few more bars, and then I'll sneak in on them, so I can live the life of Cindy Lou and do the things that I know she'd do. I'm tired, mighty tired of... You know, I don't know all these boys personally, honey, but I certainly would like to thank them very much for letting me drop in on this session. I've enjoyed myself so much, it sounds good.
Resonante, radio para un país en ruinas.
Alejo Carpentier, autor de una de las teorías literarias más influyentes del siglo XX, fue periodista toda su vida y pronunció estas palabras en los talleres de Alfredo López del periódico Granma el día 15 de enero de 1975, año del primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Se suele decir escritor y periodista, o periodista más que escritor, o escritor más que periodista. Yo nunca he creído que haya posibilidad de hacer un distingo entre ambas funciones, porque, para mí, el periodista y el escritor se integran en una sola personalidad. ¿Significa esto que el oficio de novelista, el oficio de historiador, sean iguales al oficio del periodista? ¿Acaso no? Pero únicamente por modalidades de trabajo y por modalidades de técnica. Podríamos definir al periodista como un escritor que trabaja en caliente, que sigue, rastrea el acontecimiento día a día sobre lo vivo. El novelista, para simplificar la dicotomía, es un hombre que trabaja retrospectivamente, contemplando, analizando el acontecimiento cuando su trayectoria ha llegado a su término. El periodista, digo, trabaja en caliente, trabaja sobre la materia activa y cotidiana. El novelista la contempla en la distancia con la necesaria perspectiva, como un acontecer cumplido y terminado.
Ana, ¿tú recuerdas una entrevista a un narcotraficante brasileño que estuvo circulando por internet hace un par de años?
No, creo que no me llegó.
Fue un caso interesantísimo. El tipo se llamaba Marcola y era un personaje que hablaba como Fernando Vallejo escribe, agresivo, lúcido, con buenos argumentos, con una poética inclusive, y una gran defensa de las favelas la que él hacía y hasta te terminaba convenciendo a favor del narcotráfico. El caso me interesa traerlo a colación porque el tema de hoy es el periodismo, la ficción y la ética. Y yo creo que la ficción puede darle todavía mucho al periodismo, aunque parezca una contradicción.
Pues sí, como escribir periodismo con un poquito de formato en literatura, ¿o cómo? ¿A qué te refieres?
Yo creo que el periodismo siempre persigue una verdad y puede haber muchas formas de llegar a esa verdad. Por supuesto que debe tener un sustento real, sin embargo podemos debrayarnos un poquito por allá, ¿no?
Pues vamos debrayando y vamos leyendo en este nuevo número de Replicante a ver desde dónde se aborda el periodismo.
Vamos a seguir platicando de este tema con distintas perspectivas los programas que se vienen. Ahora vamos a agradecerle a las personas que nos apoyaron hoy.
Claro, a los entrevistados Juan Carlos Núñez Bustillos y a Iván Puig.
A nuestro editor Godo Medina y a Juan Esteban Chávez, que grabó una cápsula para nosotros.
Y a Rogelio, que nos prestó su casa.
Y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales, por favor. Twitter, Replicante Mag, Facebook, Revista Cultural Replicante.
Y nos estamos escuchando el siguiente miércoles.
A través de radioglobal.org. Nos vemos.
Chao.
¡Ey! ¡Plagio!
Esto fue Resonante.